Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
En las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 6 de septiembre del año 2023. Una jornada climatológicamente marcada por la alternancia de nubes y claros. Hoy llegaremos a los 30 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Lo acaban de escuchar, un pescador llegó a alertar sobre la posible presencia de un caimán en el embalse de Lindoso, en el término municipal de Entrimo. El presidente del Club Peixe de Bande, Rafael Serrano, aseguró que eso no es posible. Los expertos en la materia decían esta mañana que eso no es posible, después de alertar a este pescador sobre la posible presencia de un caimán, como decimos, en el embalse Lindoso, en Abaixa Limia. Y hoy se sigue hablando de la reunión que mantuvo el alcalde de Ourense con los responsables de las jefaturas de servicio para informarlos de los principales cambios en la organización y funcionamiento del concello. Entre esas apuestas habla de la elaboración de una nueva RPT, donde aboga por un reajuste y evaluación de los salarios de funcionarios en función del rendimiento, de suprimir alguna jefatura de servicio, de incorporar más personal directivo, e indicó que han desactivado los técnicos que lo frenaban todo y por eso están haciendo tantas obras. El PSOE ya ha salido al paso, considera que Jácome va a convertir el concello en un espacio de acólitos y dice que el alcalde Ourense sigue demonizando al funcionariado. Así comienza Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Cid al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Pulpería Brasería Feira.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Todos y persianas Alagón, Xinzo de Línea.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gustei.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Talleres Novoa, en Avenida de Santiago 56.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaño.
Autos JM y Nuntes.
Vive el verano con tu radio.
Hoy vamos a hablar del Centro de Ciencias Religiosas San Martín, vamos a hablar de la labor que desarrolla, el trabajo que está haciendo durante estos años en Ourense, y quién mejor que su director para contarnos aquí en los estudios de la cadena COPE todo el trabajo que se está desarrollando y cómo se empieza un curso, porque ahora empieza un nuevo curso dentro del Centro de Ciencias Religiosas San Martín. Alejo Diz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Lo primero, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de presentarnos.
¿Cómo funciona el Centro de Ciencias Religiosas San Martín?
Bueno, pues el Centro de Ciencias Religiosas San Martín es un centro de estudios de la diócesis de Ourense, que a nivel jurídico es una extensión de aula del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago de Compostela, que a su vez está patrocinado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces nosotros ofertamos los estudios de bachillerato en ciencias religiosas y licenciatura en ciencias religiosas.
¿Desde cuándo se está desarrollando
esa labor?
Pues
esta labor se está desarrollando desde hace casi 30 años. El primer director que hubo fue Monseñor Francisco Prieto, ahora arzobispo de Santiago, uh-huh. Y cuando lo nombraron obispo auxiliar de Santiago de Compostela, tuve que coger yo el relevo. Entonces yo creo que él llevaba 25 años, debemos llevar uh-huh. 27, 28 años.
Todo un reto, ¿no?
Todo un reto, sobre todo, bueno, teniendo esos antecedentes, claro. Ahora asumir la dirección
Monseñor
de un centro
Francisco
así.
Prieto.
Pues sí.
Y que ha funcionado muy bien siempre.
Sí, ha funcionado muy bien. Ten en cuenta que, bueno, el profesorado de religión de la provincia, tanto de primaria como de secundaria, en su gran mayoría ha salido de ahí.
Me imagino que ahora son momentos de mucha vorágine, ¿no? Porque en octubre comienza el curso.
Pues sí, el 3 de octubre empezamos el curso y bueno, son momentos de mucho trabajo porque, curiosamente, cada año tenemos más alumnado. Entonces, bueno, para nosotros también supone un reto. No estamos acostumbrados a trabajar con números elevados de alumnado. Y este año tenemos una previsión de matrícula muy buena, superior a la que hayamos tenido nunca. Entonces, o sea, es algo que afrontamos con ilusión, pero nos está dando un trabajo especial, porque, bueno, además digamos que somos tres personas, que somos las que estamos tirando del centro a nivel de dirección. Estoy yo, tengo un secretario académico del centro, que es don Álvaro Fernández Fidalgo, y después está Raquel Estévez, que es la secretaria administrativa. Entonces, entre los tres vamos llevando adelante todo el trabajo de, bueno, de matrícula, de hablar con el alumnado, de explicarle en qué consisten los estudios, porque llega mucha gente allí que nos dicen que están encantados de estudiar eso, pero que no sabían que eso existía. Por eso yo te agradezco tanto que me hayas invitado hoy a venir, porque creo que también es una forma de dar a conocer a la sociedad ourensana que esto existe. La mayoría de la gente que llega arriba al seminario menor, que es donde tenemos nuestras instalaciones, nos dicen que no sabían que existía esto.
Pues qué importante es que se sepa, ¿no? Y además con esa labor que están haciendo desde hace 30 años, primero Monseñor Francisco Prieto, sí, y aquí está Alejo Díez y todo su equipo. Está, por tanto, las instalaciones en el seminario menor, allí se imparten las clases.
Sí, claro, la verdad, cuando
clases yo... que son por la tarde.
Sí, el horario de clase es de 7 de la tarde a 10 de la noche, los martes y jueves, porque nuestro régimen es de semipresencialidad. Digamos que no son clases, sino que son tutorías. O sea, dependiendo de los créditos que tenga cada materia, se le asignan una serie de sesiones, pero claro, no tienen la carga lectiva de una carrera normal, porque estamos en régimen de semipresencialidad, porque esto también está un poco orientado a gente que trabaja o está estudiando otras cosas y demás. Prácticamente el 90-95% de nuestro alumnado es gente que trabaja.
Una de las que estuvo realizando esos estudios nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE, es Noa Vasallo. Hola, Noa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue la experiencia en estos estudios en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín?
Pues la verdad es que para mí fue una experiencia muy buena, porque, bueno, yo llegué allí un poco, pues porque una amiga mía lo había hecho con anterioridad y me dijo que existía este tipo de estudios, porque como bien decía Alejo, o sea, no es algo que fuera demasiado conocido, o sea, en la provincia de Orense.
O sea, que tú llegas porque una amiga te lo contó, no sabías
sí,
que existía.
No tenía ni idea, vamos. Fue una chica que años anteriores lo había estudiado y hablé con ella y me comentó, bueno, que había esa posibilidad de cursar esa titulación. Y bueno, por inquietudes internas, pues me decidí y hasta allí llegué. Y la verdad no puedo estar más contenta.
La titulación, que son 4 años.
Sí,
son 3 para el bachillerato en ciencias religiosas y luego, bueno, tienes la opción de hacer la licenciatura, que serían, pues eso, 2 cursos más.
Sí. Tu experiencia nos dices muy buena y este año, pues, das un paso, ¿no? Que es el momento en el que inicias tu etapa. ¿Eres profesor en Santo Ángel?
Sí, soy profe en el Cole Santo Ángel.
¿Y cómo afrontas este año nuevo para ti?
Pues la verdad, siempre empezamos súper nerviosos, como decía bien Alejo, pues como gollón de trabajo. Pero bueno, al mismo tiempo yo creo que cada año que se empieza, siempre lo empiezas pues con ilusión y con el mayor de los entusiasmos por dar lo mejor de ti.
Alejo, ¿qué decimos de Noa?
A ver, Noa se está olvidando decir una cosa muy importante, y es que después de todos estos años de estudio, este año empieza como docente. Va a ser nuestra profesora de Pedagogía y Didáctica de la Religión, que son 2 asignaturas, aparte con mucha carga de créditos. Entonces, para nosotros también es un momento de mucha ilusión, porque, por lo menos desde que estoy yo de director, es la primera exalumna que va a empezar a dar clase con nosotros. Entonces, para mí, es un curso ilusionante, porque también es una nueva... Es un nuevo momento, una nueva realidad, donde vemos también los frutos de nuestro trabajo. Noa es una persona con un currículum amplísimo, con muchos estudios, es doctora. Y claro, ahora asumimos con muchísima ilusión que entra a formar parte del claustro del Centro de Ciencias Religiosas.
Bueno, no, así da gusto. Lo que pasa es que creo que te van a mirar con lupa, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. ya está empezando y me siento el precedente.
Oye, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Algunos como tú, que se estén enterando en estos momentos de que pueden participar en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, otros que todavía no hayan tomado la decisión y puedan tomarla a partir de hoy. ¿Cómo les animarías a participar?
Yo les diría que, a ver, que al final es una experiencia que no van a tener en ninguna otra carrera universitaria, que van a darse cuenta pues de que hay muchas cosas a nivel cultural y demás que sin la religión pues que no se entenderían, y luego que a nivel interno, a nivel de persona, también les va a ayudar mucho, ya no simplemente pues para ser profesores de religión, que al final es para lo que nos dota pues llegar a conseguir estos estudios, sino pues para aquellos que aunque no sean profesores de religión, pues poder hacerlo pues un trabajo más efectivo dentro de las aulas. Y si no son profesores, pues a nivel personal yo creo que les va a aportar pues una visión nueva de toda la sociedad y una inquietud interior que es esencial para poder entender y estar en este mundo actual.
Qué bien, pues nos ha gustado mucho lo que nos has dicho. Noa Vasallo, pues muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Que empieces muy bien.
Esperemos.
Seguro que sí,
Noa. Es de lo que se trata.
Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hablaba, Noa, de, yo creo que algo fundamental, ¿no? Hay algunos que serán profesores de religión, pero hay otros que lo que quieren es profundizar en su fe, ¿no?
Efectivamente.
Conocer un poco más el mundo en el que estamos.
Sí, vamos a ver. Claro, esto son unos estudios reglados que tienen como finalidad titular, ¿vale? Y entonces tenemos la posibilidad de, a nivel civil, de conseguir el título de grado en ciencias religiosas y posteriormente de máster en ciencias religiosas, pero efectivamente no todo el mundo hace estos estudios solamente para conseguir un título. De hecho, hay muchas personas que vienen y que no tienen intención ninguna de conseguir el título. Tenemos gente que hace los estudios reglados para titular, y después tenemos gente que cogen asignaturas sueltas pues para profundizar en su fe, para formarse como personas. Entonces vienen por allí, y aparte todos los años tenemos varias personas así, ¿no? Que llegan, vienen allá al despacho y me dicen: Alejo, ¿qué puedo coger este año? Y entonces quieren a lo mejor coger un par de asignaturas cada cuatrimestre, ¿vale? Y entonces, pues bueno, dentro de la oferta de lo que hay ese año, porque claro, al ser un centro pequeño, no todos los años ofertamos todos los cursos, sino que lo vamos haciendo de forma cíclica. Y entonces, bueno, mucha gente viene y coge un par de asignaturas y lo hacen, pues, por formarse, pues porque les gusta profundizar en su fe. Después también tenemos el caso de personas que aspiran al diaconado permanente. Así como a los sacerdotes se le exigen los estudios de teología, para ser diácono permanente se exigen los estudios de ciencias religiosas, ¿vale? Porque son unos estudios más orientados a los laicos. Y entonces, pues bueno, no solamente, como estaba diciendo Noa, tenemos el perfil de profesorado de religión, sino que también tenemos a mucha gente que, o bien por inquietud o bien por otros intereses, quieren formar parte de esta familia que tenemos en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín.
Hablabas de que las instalaciones están en el Seminario Menor, que las clases serán a partir del 3 de octubre, por las tardes, sí, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Hay un incremento importante de matrículas, nos decías.
Sí.
Pero todavía hay plazas disponibles.
Todavía hay plazas disponibles,
los
sí.
Que quieren apuntarse estos días, ¿qué tienen que hacer?
Pues o bien venir por allí. Estamos todo este mes en horario habitual, martes y jueves, de 6 a 10,
estamos en
el Seminario Menor. Entonces pueden venir por allí, pueden preguntar, nosotros le podemos explicar pues cómo funcionan cómo funcionan los estudios, podemos dar la opción, bueno, pues si bien quieren venir a estudiar pues de forma convencional el curso completo, o si bien quieren venir y ir cogiendo asignaturas, todo este tipo de cosas, nosotros le explicamos cómo funciona, le enseñamos las instalaciones del centro, y si no, llamando al número de ciencias religiosas también, siempre en ese horario, ¿vale? Porque nosotros solamente estamos en ese horario allí, martes y jueves de 6 a 10, Y si no, eso, llamando al número, o si no...
Pues ya les facilitaremos nosotros el número de teléfono para que puedan llamar, si así lo consideran, el 988-370140, repito, 988-370140. Pues es una bonita experiencia, sin lugar a dudas, tanto el participar, como ha dicho Noa Vasallo, como el contar aquí con la presencia de Alejo Díez. Es el director del Centro de Ciencias Religiosas San Martín, de la diócesis de Ourense, que durante 25 años estuvo el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, a quien tenemos un gran cariño, nuestro obrensano, ¿no? Y que en estos años está Alejo Diz, a quien le tenemos también un gran cariño, que nos acompaña hoy en los estudios de la cadena COPE. Alejo, qué un placer, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Juan. Reitero las gracias por haberos interesado en nuestro proyecto. Y invito a todo aquel que tenga interés a que se acerque o que nos llame, que estamos encantados de recibir a todos aquellos obrensanos y obrensanas que quieran conocernos y formar parte de nuestro proyecto.
Muchas gracias, Alejo. Las 12:45 minutos, les contábamos que la consejera de infraestructura, Setel Vázquez, iba a estar hoy en Ourense, está en estos momentos por la nueva senda de Reza. Setel Vázquez, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
¿Cómo vaya a ser esta nueva senda en la zona de Reza?
Bueno, pues o nos objetivo es que sea una senda útil, y sobre todo a través de un proyecto reformulado. Sobre todo acordado con los vecinos, con la máxima sensibilidad, atendiendo pues todas las necesidades de los vecinos de aquí de Reza, con mínimas afecciones en cuanto a los peches y también a las expropiaciones. Estamos a hablar pues de un nuevo proyecto de 2,2 kilómetros de una nueva senda para, bueno, fomentar desplazamientos a pie, sobre todo seguros, reformulando cuestiones que nos pedían los vecinos, como pues o ancho oscilará entre 1,8 y 3 metros, no será un ancho continuo, sino un ancho de senda adaptado a las edificaciones. Modificaremos las paradas de bus atendiendo a solicitudes pues los vecinos de aquí de Reza, Marquesinas, por lo tanto, bueno, un itinerario continuo de 2,2 metros, pero sobre todo útil para los vecinos, que es nuestro objetivo.
Los vecinos implicados, por tanto, en ese proyecto y contentos, ¿no?, con el trabajo que está desenvolviendo la Xunta de Galicia.
Los vecinos, desde luego, implicados. Estamos a falar de un nuevo proyecto. El proyecto inicial, o cierto, que no satisfacía a gente de Reza. Nos teníamos claro que las obras tenían que servir para mejorar y no para crear problemas. Establecimos un marco de diálogo permanente con los vecinos. Dentro de ese diálogo permanente que hicimos en los últimos meses, desde luego conseguimos tener un proyecto acordado, muy reformulado, pero o fundamental y o importante, que acordado con los vecinos, y hoy se somete a información pública durante 30 días, hay hasta el 19 de octubre para trasladar las achegas, pero bueno, vemos pues desde luego positiva a aceptación por parte de los vecinos. Nuestro objetivo es pues iniciar las expropiaciones este año e iniciar los trabajos o ano que ven, ofrecer pues un itinerario peonil seguro, cómodo, para facilitar los desplazamientos a pie, útil para los vecinos, que venga a resolver problemas, que venga a facilitar los desplazamientos a pie, o que no queremos con las obras generar problemas. Por eso reformulamos completamente el proyecto y conseguimos un proyecto acordado con los vecinos.
Sendas importantes, como se está haciendo en la ciudad de Ourense, ¿no? Porque hay un plan establecido de la Consellería de Infraestructuras de comunicar desde norte o sur, desde Expo Ourense hasta barrio da Ponte, consellera.
O cierto que estamos impulsando a movilidad sostible en las grandes ciudades y, por supuesto, también aquí en Ourense estamos realizando una transformación de movilidad, de los desplazamientos a pie en la ciudad de Ourense, esos desplazamientos a pie seguros para evitar utilizar el coche. En ese sentido, se enmarca todos los proyectos y las obras de sendas que estamos ejecutando y que íbamos a ejecutar. O pasado venres, pues supervisaba el remate de dos sendas en Montalegre, en Valdo Regueiro, y ahora, pues no próximo mes de octubre, pues iniciaremos a Avenida das Caldas, que también supondrá una transformación para conectar a la estación intermodal con el centro de Ourense, y a partir de Avenida das Caldas, pues ese nueva senda que conecta de norte a sur Ourense, que empezará pues na Ponte Romana, finalizando Avenida das Caldas, llegando pues a Expo Ourense, por lo tanto, percorriendo todo o Barbaña. Suporá una transformación enorme, una revolución da movilidad sostible en Ourense, con un esfuerzo de la Xunta de Galicia realmente importante, no solamente técnico, sino también orçamentario.
Pues proxectos importantes que nos conta en directo a Consellera de Infraestructuras Estel Vázquez, a quien lle agradezo a súa presencia. Consellera, gracias, moi bo día.
Nada, gracias a vos, bo día.
Que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Y ahí las primeras reacciones después de que el alcalde de Ourense informase a los responsables de las jefaturas de servicio de los principales cambios en la organización y funcionamiento del ayuntamiento durante este mandato. Cambios como la elaboración de una nueva RPT en relación de puestos de trabajo, la incorporación de más personal directivo y el ajuste y evaluación de las retribuciones del personal en función del rendimiento. Y es que aboga por actuaciones como la supresión de alguna jefatura de servicio.
El planning es hacer una nueva RPT, donde van a desaparecer la cantidad de subdivisiones que hay en el Ayuntamiento de Ourense, se va a simplificar muchísimo. Desaparecerán también algunas jefaturas de servicio, se le dijo personalmente, no se dijo cuáles, pero sí se le informó a ellos que muchas jefaturas de servicio van a desaparecer, porque desaparecen muchos departamentos, ya que se van a fusionar. Se les informó también que con la nueva RPT se va a hacer un reajuste y evaluación de lo que son los salarios, donde el complemento específico pues es de, digamos, de criterio del diseño de ese RPT, en este caso el grupo de gobierno, y donde realmente los sueldos pueden fluctuar. Y lo que se le informó a los jefes de servicio es que lo que no vamos a hacer es mantener los sueldos más altos que la Xunta de Galicia y el Estado español, lo que serían los homólogos, en un puesto equivalente, y sin embargo trabajar menos.
Las reacciones nos han hecho esperar. ¿Qué ha dicho el Partido Socialista, Juan Carnero?
El PSOE municipal de Ourense, a través de su portavoz, Natalia González Benítez, tras conocer el anuncio del alcalde Gonzalo Pérez Jácome de la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo, cree que Jácome va a seguir demonizando a los funcionarios que están en el Concello de Ourense para así llenar los bolsillos de sus amigos y de esta manera engañar a la opinión pública. La secretaria general del partido de la ciudad asegura que este anuncio no deja de ser una cortina de humo para seguir convirtiendo la institución municipal en un espacio de acólitos a base de populismo barato. Además, lamentan que el alcalde destituya a los trabajadores reiteradamente y pongan en duda su labor.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Suben las temperaturas y tendremos alternancia de nubes y claros durante este miércoles 6 de septiembre. Los termómetros llegarán a los 30 grados en Obarco y en la ciudad de Ourense 28 grados en Verín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía ya conoce el calendario de liga en el Grupo 2 de la Segunda División Gallega Femenina. En este caso será el Mos B, el primer rival de las de Alberto Tamayo, el próximo 24 de septiembre en el Municipal de Asbaloutas, día en el que dará comienzo la fase regular en el subgrupo 2 de la categoría de plata del fútbol autonómico, que ha sido renovada esta campaña. Esta primera fase tocará su fin también a domicilio, visitando al Calo el fin de semana del 18 y 19 de mayo en la jornada 30. Acabada la fase regular, cuyo calendario completo acaba de publicar la Federación, el primer clasificado logrará el ascenso directo, mientras que los dos siguientes clasificados pasarán a disputar la fase para ascender a primera, luchando el segundo y el tercero de cada grupo en eliminatorias directas. Por su parte, los tres últimos descenderán a tercera división. Esta es, pues, la hoja de ruta de los representantes orinsanos, que en el caso de las Pontinas continúa trabajando de cara precisamente a este inicio de competición, ejercitándose en cuatro sesiones semanales. Arenteiro y Rosalía se verán las caras en el primer derbi de la temporada, la quinta jornada. Será el 22 de octubre y hay hora, a las 12 del mediodía, en el Municipal de Oira. La vuelta será el 25 de febrero en tierras carballiñesas.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Montse Lama continuará en la Diputación Provincial de Ourense durante este mandato. El presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor, nombró como asesora a la exdiputada provincial que garantizó la estabilidad del gobierno anterior presidido por Manuel Baltar. Montse Lama fue concejal en Xinzo de Alimia y diputada provincial por el Partido Popular, alcanzando la portavocía de la Junta de Gobierno de la Diputación. Tras discrepancias internas en el Partido Popular de Xinzo, Montse Lama decide abandonar este partido y el gobierno provincial antes de las elecciones municipales de 2019, presentándose bajo las siglas de Ciudadanos. Comenzó el siguiente mandato provincial como diputada provincial de Ciudadanos, pero en plena crisis de esta formación política abandonó y decidió continuar como concejala no adscrita, garantizando la estabilidad del gobierno popular de Baltar. Más tarde, Montse Lama decidió volver al Partido Popular y en estas elecciones municipales del 28 de mayo fue designada concejala en Vilar de Barrio. La exdirigente de Ciudadanos continuará, por tanto, la diputación como asesora del gobierno de Luis Menor. En el último año, 21 personas recibieron un diagnóstico de mieloma múltiple en Ourense. A día de hoy, 70 pacientes están a tratamiento activo en Ourense, el segundo tipo de cáncer de sangre más frecuente. Son las 12 y 55 minutos.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Ourense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas. Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Un pescador alertó sobre la posible presencia de un caimán en el embalse de Lindoso, en la provincia de Ourense. El presidente del Club Peixe de Bande, Rafael Serrano, aseguró en la cadena COPE que eso no es posible.
No. no hemos tenido esa suerte. Yo, sinceramente, creo que es una confusión. O sea, seguramente habrá visto algún otro animal, como por ejemplo puede ser un jabalí nadando o un corzo nadando, y se habrá confundido. Pero, sinceramente, cocodrilos, no. O sea, no.
Lo deja bien claro, que no hay caimanes, a pesar de lo que dice, de lo que alerta ese pescador en Entrimo. Agentes de la Guardia Civil de Verín tomaron declaración a un vecino de CEA por un incendio forestal por imprudencia en Correchouso, en el municipio de Laza, el pasado 31 de agosto. El fuego se produjo por el manejo de maquinaria para realizar trabajos forestales. La Xunta de Galicia abrirá un nuevo polo de emprendimiento en Baños de Molcas, la consejera de Promoción do Emprego, Elena Ribo, anunció en la cadena COPE, tras un encuentro con empresarios de la comarca, la puesta en marcha de este centro que acompañará a las personas con iniciativa en el desarrollo de sus negocios. En una entrevista en la cadena COPE, Elena Ribo destacó que va a permitir dinamizar la economía local, incrementar las oportunidades laborales en el entorno, y remarcó el potencial de sectores como el turismo termal, el primario y forestal en Baños de Molgas. El nuevo centro de Baños de Molgas ampliará la red de polos de emprendimiento de la provincia tras los de Carballiño y Verín, y la próxima inauguración de un tercero en Obarco de Valdeorras. Pues aquí nos quedamos. ¿De qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana?
Muchos vecinos de Obarco han mostrado su interés de portar uno de los elementos más representativos en el programa de las festas do Cristo, como son las calantornias y los cabezudos. Por esta razón, desde el gobierno local quieren dar la oportunidad a todos los ciudadanos del municipio para llevar estas figuras durante dos actos de las fiestas. El primer acto será el 13 de septiembre en la Plaza Mayor, entre las 7 y las 10 horas de la noche, donde se requerirá a dos personas adultas que porten a las calantornias mientras se desarrolla el pregón. El siguiente día se precisarán también a dos encargados que lleven las calantornias y a tres niños con mínimo de 10 años de edad y una altura máxima de 1,5 metros para ser los cabezudos en la procesión y la misa del Día de Cristo. Todo aquel que quiera participar en esta tradición deberá anotarse de forma presencial en el tercer andal del edificio multiusos o a través del correo electrónico cultura@concellodobarco.es. aportando sus datos personales, nombre, apellidos, teléfono de contacto y autorización paterna en caso de los menores. Otro de los preparativos para estas fiestas es el encendido de luces que se realizó en la jornada de ayer, coincidiendo con el inicio de la novena do Cristo.
Recordemos que Luis Menor renunció hace 24 horas al escaño en el Senado. Se centra únicamente ya en sus responsabilidades provincial y local como presidente de la Diputación y como alcalde de Pereiro Aguiar. El dirigente popular mostró su agradecimiento a cuantos electores depositaron su confianza en él, pero señaló que a partir de este momento ha mostrado su intención de dedicar todos los esfuerzos a cooperar con los pequeños concellos de la provincia y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pereiro. Con este paso, Luis Menor cumple su compromiso de no acumular cargos, tal y como manifestó tras ser propuesto como candidato a la presidencia de la Diputación. Será sustituido en la Cámara Alta por el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, que ya ocupó un escaño en la pasada legislatura. Y ya empiezan, pues ya están a la venta las entradas para participar en Galicia Ilusión, el Festival Mundial del Ilusionismo, que tendrá dos citas, una gratuita el 9 de septiembre en el exterior del Centro Comercial Pontebella y otra el 15 de octubre en el Auditorio Municipal. Acogerá una de las 7 galas internacionales en las que participarán 6 de los mejores ilusionistas del mundo. Las entradas tienen un precio único reducido de 12 euros. Están a la venta en la web del festival galiciailusiona.es. Estás escuchando Herrera en Cope Orense.